Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Psst,
psst. Ya es hora. La hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil.
Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo el vuelo de la Hilacha en vivo desde la Feria Nacional del Libro en el patio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es un honor estar aquí. Realmente es, me parece una cosa muy importante lo que estamos haciendo en este momento. Y vamos a, hoy nos toca hablar con Alejandro Ortiz Hernández. Él es sociólogo e historiador por parte del COLSAN, del Colegio de San Luis. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Y bueno, Alejandro viene a platicar con nosotros sobre masculinidades. Es un concepto que se está usando más o menos nuevo, que no se hablaba hace poco tiempo, y me gustaría que nos expliques un poquito qué es esto de la masculinidad. ¿Cómo, de dónde viene y que el hecho de tener que hacer esta masculinidad y definir esta nueva masculinidad?
Bueno, algunas académicas y académicos se preguntarían por qué seguir insistiendo en hablar sobre los hombres, cuando a lo largo de la historia y cuando las distintas disciplinas han colocado al hombre en esos términos como el centro de sus referencias, ¿no? Incluso hoy no hablamos de humanidad, sino generalmente nos referimos al hombre, ¿no? Es decir, ahí se nota la preponderancia. Hay que entender que la masculinidad es una construcción de género, al igual que la feminidad es una construcción social e histórica. Sobre lo que tenemos que reflexionar los hombres es particularmente sobre cómo se estructura una identidad de género masculina. Entonces, eso implica hacer una reflexión acerca de todos aquellos componentes que le dan forma a esa identidad. ¿De dónde vienen esos estudios? De aportaciones de las feministas. Las académicas feministas fueron las que, después de hacer distintas reflexiones acerca de la manera en cómo se construía la feminidad, cómo se construía el ser mujer, empezaron a discutir y analizar la forma en también cómo se construye el ser hombre, ¿no? Entonces las primeras aportaciones sobre los estudios de la masculinidad vienen del feminismo, vienen de las académicas feministas, vienen de aquellas que están trabajando los temas de género y que les interesó también empezar a analizar la manera en cómo se construye la masculinidad.
La masculinidad surge de alguna forma como en contraposición o para mitigar un poquito los efectos del machismo, si no me equivoco, ¿no? Es decir, las feministas plantean esta cuestión de la construcción de las masculinidades para poder construir una, ¿cómo se puede? Identidad de género en el hombre que sea no agresiva o que sea no violenta hacia las mujeres.
Pues en realidad de lo que se trata es como de analizar estas distintas expresiones del ser hombre. O sea, no tanto como tratar de... Bueno, por un lado, una de las aportaciones de los estudios sobre masculinidad está vinculada al reconocimiento de otras expresiones de la masculinidad que no son las expresiones machistas. Porque el machismo es una expresión de la masculinidad, pero no es la única expresión. Es decir, el machismo está vinculado con esquemas rígidos, tradicionales de lo que significa ser hombre. Y una de las reflexiones que hacen las teóricas feministas y después los teóricos que empiezan a contribuir en términos de estas reflexiones es se trata de identificar aquellos elementos que estructuran a la masculinidad, incluyendo a estas expresiones rígidas, que es el machismo, ¿no? Ajá.
Y esto genera entonces una nueva construcción de identidad. Es decir, el hombre que deja de ser el dominante y pasa a ser el ser tal cariñoso, amoroso, que recoge a los niños en la escuela, que va... Quiero ponerlo en términos como muy elementales, ¿no? El hombre que empieza a ser ser que es capaz de cocinar, de limpiar, de hacer todo esto, entra dentro de las nuevas masculinidades, ¿no?
Bueno, sí. Pensar en nuevas masculinidades es un poco complicado, porque lo cierto es que a lo largo de la historia, y esa es otra de las grandes aportaciones del feminismo y del análisis de la construcción de la masculinidad, es que masculinidades diversas siempre han existido a lo largo de la historia, ¿no? Hay modelos hegemónicos, pero también hay puntos de ruptura, hay puntos de quiebre, ¿no? El asunto, sobre todo la reflexión que existe hoy alrededor de esto que se ha llamado masculinidades emergentes u otro tipo de masculinidades, es analizar su relación con respecto al poder. Porque los hombres hemos tenido el privilegio de estar en ciertas posiciones que nos colocan en una situación de poder. Es decir, la masculinidad está estructurada alrededor del poder. Ningún estudio serio sobre masculinidad puede hacer el análisis del poder. Entonces, alrededor del poder se estructuran las masculinidades. Eso no significa que no hayan existido variaciones y que necesariamente todos los hombres estemos en la misma situación de poder. Hay hombres que tienen menos poder que otros. Y eso plantea variaciones. Pero hablar ya de masculinidades distintas o de nuevas masculinidades es complicado, insisto, porque al igual que otras construcciones de género como la feminidad, han existido variaciones siempre a lo largo de la historia. Hablar de rupturas y de nuevas masculinidades o de masculinidades emergentes tendría que llevarnos a la reflexión particular acerca de la renuncia al poder. Ese es un elemento fundamental. Entonces, por ejemplo, Gloria Cariaga, Salvador Cruz, Juan Carlos Ramírez, que son investigadoras, investigadores, que están trabajando el tema, dicen, está bien, ¿no? Sigamos reflexionando acerca de las nuevas masculinidades, de las masculinidades emergentes, pero seamos cuidadosos porque aún no tenemos los suficientes elementos empíricos como para sostener que hay hombres que hayan roto totalmente con la estructura de poder.
Este rompimiento con la estructura de poder por parte del hombre, ¿cómo se estudia? Es decir, ¿hay investigaciones de campo directamente? ¿Es solamente teoría?
Está vinculada con todo un proceso empírico, ¿no? O sea, ¿cómo estudiar, por ejemplo, el asunto del poder en términos de la masculinidad? Bueno, basta y sobra, por ejemplo, con ver los espacios de poder político que ocupan los hombres con respecto a lo que ocupan las mujeres, ¿no? Basta con pensar o reflexionar acerca de los estudios que se han hecho acerca del techo de cristal, por ejemplo, que afecta a las mujeres, para entender cómo el techo de cristal termina beneficiando a los hombres. ¿Cuántos hombres, por ejemplo, están en la disposición de modificar radicalmente una serie de roles de género, de comportamientos con sus compañeras que permiten realmente sostener que se están estableciendo relaciones equitativas, igualitarias con las mujeres, ¿no? Entonces, hay ciertos elementos que nos dan información como para seguir reflexionando sobre esto, ¿no?
¿Podemos decir que la masculinidad realmente está cambiando? ¿Está yendo hacia una mejora en cuanto a comportamiento del hombre hacia la mujer, por ejemplo, o del hombre hacia el hombre mismo? ¿Se está volviendo menos, entre comillas, salvaje, por ejemplo, el hombre?
Yo creo que sí, pero también hay que tener cuidado. Hay algo que ha aparecido en los últimos años y que han venido teorizando gente como Luis Bonino, que, por ejemplo, Luis Bonino construye el concepto de micromachismos. Oye, doy una definición. Por ejemplo, la masculinidad hegemónica, que es un tipo ideal, un referente para los hombres, es aquella cuyos rasgos característicos van a garantizar que el sistema patriarcal se mantenga. Hoy la masculinidad hegemónica parece estar renunciando al machismo, pero está adaptando los discursos. Y entonces hoy nos podemos encontrar a hombres que, si ya bien ya no ejercen violencia física, ejercen violencia psicológica, violencia económica y sobre todo violencia psicológica, que es mucho más sutil, ¿no? Ajá. O sea, los micromachismos son eso. El ejercicio del poder de una manera sutil, ¿no? Con otras palabras, con otro discurso, pero que no deja de ser el dominio de parte de los hombres sobre las mujeres. Sí creo que hay rupturas, como en todos los momentos históricos, ¿no? Pero creo que también hay una readaptación de la masculinidad hegemónica que está modificando un discurso, y eso es un riesgo. O sea, hoy podemos tener a compañeros que tienen un discurso muy progresista, muy incluso hasta feminista, pero a la hora de establecer relaciones concretas con otras compañeras se convierten en los más machos, claro, con un discurso más bonito, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Luis Bonino alerta sobre eso, y no solamente Luis Bonino, no hay otros que en ese sentido alertan a las mujeres, les dicen, cuidado, aquí hay algunos que están utilizando el discurso bien bonito, pero que están tratando de readaptar a la masculinidad hegemónica ante las demandas del feminismo.
¿Qué sucede, por ejemplo, con la publicidad? Yo me doy cuenta que la publicidad tiene como dos grandes ejes, ¿no? Acaban de retirar una campaña propagandística de una compañía cervecera en donde hablaba sobre lo que es ser hombre, ¿no? Entonces, le llamaban el closet, o el armario, o el ropero, qué sé yo, a una silla llena de ropa, como si esto fuera un modelo, ¿no? Entonces, bueno, hablaban por allí de las mujeres como presas de caza o alguna cosa por el estilo. ¿Qué está haciendo la publicidad y todo lo que estamos recibiendo de los medios de comunicación en pro o en contra de poder generar una masculinidad que sea afín a las mujeres?
Yo creo que muy poco. Yo lo que veo son mensajes que reafirman los roles tradicionales de género. Es decir, utilizan ciertas características modernas, un discurso más o menos actual, pero que reafirma lo que se supone que tienen que hacer los hombres y las mujeres, ¿no? O sea, nos estereotipan, hay estereotipos, ¿no? O sea, los hombres tenemos que ser
los azules.
Azules, ¿no? Las mujeres rosa. O sea, tenemos que tener ciertos gustos, ¿no? Las mujeres también. Es decir, hay una reafirmación de estos estereotipos, ¿no? Entonces, son patrones culturales que se reafirman y que constantemente nos bombardean, sobre todo a través de los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que muy poco.
¿Es conveniente para la mercadotecnia reafirmar un patrón de valores como que existía antes, un patrón de valores masculino, por ejemplo, en este sentido del hombre azul, la mujer rosa?
Yo creo que hay un libro que a mí me encanta, realmente. Se llama Mujeres de Luz y Sombra en el Cine Mexicano. Es de una investigadora que se llama Julia Tuñón. Ella lo que hace es un análisis sobre cómo se representan a las mujeres en el cine, ¿no? Y entonces, una de las conclusiones que creo que también es válida para entender este tipo de publicidad es que ella sostiene que en realidad los directores de aquella época, sobre todo ella hace el análisis de la época de oro del cine mexicano, ella concluye, no es que los directores hayan tenido un plan previo, también lo que hacían era reflejar lo que existía en la sociedad. Yo creo que la publicidad hay una relación dialéctica, ¿no?, entre la publicidad y la sociedad. La publicidad refleja algunos valores sociales y los refuerza a su vez, ¿no? Y los refuerza, ¿no? Es decir, sacan algo al mercado porque vende. ¿no? Porque tiene un público que es de receptor, pero al mismo tiempo se siguen reforzando estos estereotipos de género, ¿no? Entonces, para mí, de lo que se trata es trabajar en los dos sentidos. O sea, por un lado, exigir que este tipo de publicidad sexista, publicidad además degradante hacia las mujeres, se modifique, cambie, ¿no? Cambie el sentido, pero también necesitamos hacer un proceso de concientización, de educación, de formación, precisamente de hombres y mujeres que sean mucho más cuidadosos de eso que están recibiendo, ¿no? Y que exijan que ese tipo de manifestaciones desaparezcan totalmente.
Algunos autores, me recuerdo uno, Sergio Sinaí, es un chileno, si no me equivoco, hablan de una masculinidad tóxica, que es esta masculinidad justamente como impositiva, etcétera. Y en el caso de este autor, lo que hace es que refiere esta masculinidad como la culpable de la violencia, como la culpable de las guerras, como la culpable de, como de todas estas cosas que quieren hacer las grandes potencias, ¿no? Como un reflejo de una especie de machismo. ¿Qué opinión tienes al respecto?
Una de las líneas vinculadas a los estudios de la masculinidad está reflexionando acerca de la masculinidad como un factor de riesgo. Vamos a pensarlo en estos términos, ¿no? O sea, la masculinidad obliga a los hombres a desarrollar ciertas conductas. Por ejemplo, para demostrar que soy hombre, si alguien me reta golpes, yo no me puedo acobardar, ¿no? O sea, si alguien llega y me echa bronca, y desde pequeñitos nos los dicen, ¿no? O sea, para que no seas maricón, para que no demostrar que seas maricón, te tienes que enfrentar a golpes. Y parece que se convierte en un patrón, en una demostración. La masculinidad se demuestra a través del cuerpo.
Claro.
O sea, sí, el cuerpo es fundamental para la demostración de la masculinidad, ¿no? Entonces, por eso es que los hombres nos podemos enfermar y nos podemos quedar tirados, pero no vamos al médico, por ejemplo. Generalmente, claro, hay hombres que sí vamos, ¿no? Es decir, estoy yendo al estereotipo,
al extremo,
¿no?
Claro,
al extremo.
Ajá.
Pero generalmente a los hombres nos cuesta trabajo pedir ayuda, ¿no? O sea, a los hombres nos cuesta trabajo doblarnos, enfermarnos, ir al médico, decir estoy mal, ¿no? O sea, por ejemplo, la parte del carácter de proveedor. Juan Guillermo Figueroa trabaja un concepto que se llama riesgos de la paternidad. Hay algunas compañeras feministas que con toda razón dijeron, a ver, ¿cómo que riesgos de la paternidad? Si no, los riesgos son maternos. Él lo que plantea es, primero, los riesgos de la maternidad están relacionados con 3 meses y antes y 3 meses después del nacimiento del niño o de la niña, ¿no? Pero la maternidad no se termina 3 meses antes y 3 meses después. Es un ejercicio cotidiano, es un ejercicio constante. La paternidad también es un ejercicio de largo plazo.
Claro.
Y hay hombres que por cumplir el carácter de proveedor y cumplir con esa responsabilidad socialmente asignada de cuidar, de mantener a los hijos, de llevarlos a la universidad, de llevarlos a la escuela, de darles buena alimentación, de ropa, etcétera, etcétera, son capaces de poner en riesgo su propia salud, ¿no? Es decir, tengo que cumplir con el carácter de proveedor y tengo que además ser buen proveedor, porque ese es un tipo ideal de masculinidad, es decir, tienes que cumplir en el hogar. Entonces, se realizan jornadas extras, se hacen trabajo a destajo, ¿no? Se realizan una serie de actividades. No es casual que los hombres mueran antes que las mujeres, porque está vinculado precisamente a esta idea de lo que tiene que ser el hombre, ¿no?
Claro,
o sea, la masculinidad, entonces se convierte en un elemento de riesgo, o sobre todo, una masculinidad rígida y muy tradicional.
Cuando hablas de masculinidad, a mí se me viene mucho a la cabeza el problema del bullying en las escuelas. ¿Tiene que ver? ¿Es un problema de masculinidad realmente?
Pues, yo hice un trabajo de investigación para sustentar mi tesis de maestría, y por lo menos los abusos por parte de los mayores, de los niños mayores, y esta, por ejemplo, uno de mis entrevistados me decía, a mí llegaron a golpearme. Y yo, para hacerme respetar, tuve que responder. Si alguien se deja, no, si va a permitir el abuso. Entonces, la manera en que cómo puedo parar el abuso es siendo violento, ¿no? O sea, claro, es sí. es una forma de defensa, ¿no? Y en buena medida también está relacionada con este no rajarse, con esto de saberse enfrentar a golpes, ¿no? De enfrentar el peligro, de porque si no se corre el riesgo de ser el molestado, de ser... Yo no podría hablar a profundidad del bullying ahora, ¿no? No es un tema que yo trabaje. Pero lo cierto es que me parece que lo que sí se puede establecer una relación es a una serie de conductas violentas, a una serie de comportamientos agresivos. Bueno, hay que diferenciar, ¿no? Agresión, agredir no es necesariamente ser violento, ¿no? La agresión está vinculada con una respuesta natural, ¿no? Este ejercicio de poder, la violencia como ejercicio de poder, permite posicionarse y poder no solamente defenderse, sino demostrar que se es lo suficientemente hombre como para no ser abusado de nadie.
Es que pensando justamente en esta cuestión del bullying y de esta necesidad de defenderse, parecería ser que el hombre tiene una identidad construida como alguien que tiene que estar constantemente a la defensiva, ¿no? Es una cosa que podríamos hablar de historia del hombre, lo podríamos hablar como una cosa natural, es una cosa que se da en los mamíferos, o es algo que nos inventamos nosotros.
No, es algo que nos inventamos nosotros. Es social y es histórico. R.W. Connell, que es una teórica que ha trabajado muchísimo sobre el tema de masculinidad, plantea que la masculinidad y las identidades de género se estructuran a partir de tres elementos importantes. Uno son las relaciones de poder, eso que ya decía hace rato, ¿no? Los hombres estamos estructurados alrededor del poder, estamos estructurados por el poder, es una, lo que en sociología le llaman estructura estructurante. Estamos también vinculados a las relaciones de producción. Los hombres nos reservamos aquellas actividades productivas más remuneradas, más prestigiadas, ¿no? Que no implican reforzar este carácter de proveedor. Y la otra es lo que con él le llama catexis, que está vinculado a la negación de emociones, la negación de sentimientos, salvo el enojo y la violencia, ¿no? Que eso es lo que se nos permite, ¿no? A las mujeres no se les permite en términos generales que se enojen ni que sean violentas, ¿no? A los hombres sí se nos permiten esas respuestas.
Claro, como si hubieran dividido las emociones, ¿no? Estas son las emociones de hombre y estas son las emociones. Exacto. Tú te puedes enfurecer, sí. Y ellas tienen que ser lindas, cariñosas, bonitas y todo este tipo de cosas, ¿no?
Sí, hay lo que algunos psicólogos le han llamado un hiperdesarrollo del yo. Ajá. Es decir, hay una necesidad de demostración que los hombres somos importantes, que los hombres somos buenos en lo que hacemos, que los hombres somos racionales, porque eso es importante también, ¿no? Los hombres no es que nos sintamos vinculados, por ejemplo, a cierta provocación, que alguien, por ejemplo, nos diga algo y que conectemos emocionalmente. No, lo que comúnmente decimos cuando respondemos de manera violenta es que me hizo enojar, ¿no? Es decir, esta lógica racional, ¿no? O sea, no hay, por ejemplo, la violencia de pareja, ¿no? La violencia de pareja está, hay ciertos factores detonantes, por ejemplo, cuando una mujer le dice a su pareja, ¿sabes qué? No está alcanzando el dinero para sostener la casa. El hombre inmediatamente, sobre todo los hombres que tienen una masculinidad muy rígida, lo que terminan escuchando es, tú no sirves para la casa, ¿no? Más bien tú no estás trayendo suficiente dinero. Y entonces hay cierto tipo de explosiones violentas. Pero la respuesta de estos hombres no es algo interpreté resultado de mi historia, ¿no? Sino tú me hiciste enojar. Es decir, ¿a qué es lo que quiero llegar? No sé si me estoy explicando. Es que los hombres decimos que somos racionales y lo que hacemos es contener nuestra parte emocional, no la interpretamos, no la analizamos, no nos sentamos a decir por qué me enojé, qué fue lo que me hizo que estallara, ¿no? Y eso está vinculado a este elemento que estructura la masculinidad junto con la parte erótica y sexual. O sea, los hombres siempre tenemos que estar dispuestos a responder.
A responder. Alejandro, esto está muy interesante, pero el tiempo se nos viene encima. Te agradezco muchísimo de veras que hayas estado aquí y te invito a que vengas en otra ocasión, aunque sean solamente en lapsos de media hora. Yo sé que tu tiempo es muy valioso, para que podamos seguir hablando sobre la masculinidad y sobre todo los diferentes tipos de masculinidad y de construcción de las masculinidades, pensando en que ojalá en relativamente poco tiempo los hombres podamos construir una manera menos violenta, menos agresiva y más sencilla de convivir. Alejandro Ortiz Hernández, muchísimas gracias de veras por estar con nosotros. Este es El Vuelo de la Hilacha.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo.
Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.